Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La Epístola de Cristo a la Iglesia de la Odisea, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Vamos a estudiar la última de las cartas a las siete iglesias y dice esta porción así. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De las siete iglesias, las personas tienden a recordar muy particularmente dos de ellas: la iglesia de Éfeso, la iglesia a la que Cristo le dijo: tú has dejado tu primer amor. Y la segunda iglesia es esta última iglesia, la iglesia de la Odisea, una iglesia a la que Cristo acusa de ser tibia y no ser ni fría ni caliente. Son las cartas que reciben, por así decir, las expresiones más duras y fuertes de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero permítanme decirles algo sobre la ciudad de la Odisea y ver el contexto en el que se encontraba esta iglesia. La ciudad quedaba a unos 15 kilómetros de Colosas y como a 10 kilómetros de la ciudad de Hierápolis. Eran iglesias tan cercanas que cuando Pablo le escribe a los colosenses, les pide que den saludos a los hermanos de la Odisea en el capítulo 4, versículo 15. Pero no solo les envía estos saludos, sino que en el versículo 16 dice: cuando esta carta, la de Colosenses, se haya leído entre vosotros, hacedla también leer en la iglesia de los laodicenses. Y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de Laodicea. La posición económica de la ciudad era buena. Ellos estaban a cargo de una producción importante de lana negra. También tenían una escuela oftalmológica importante y podían proveer de medicina para estos fines. Tenían tantos recursos que cuando se vieron afectados por un terrible terremoto en el 60 después de Cristo, ellos con sus propios fondos reconstruyeron la ciudad. Aunque en sus alrededores habían aguas termales muy conocidas, la ciudad en sí misma tenía problemas para suplirse del agua, y ellos tenían que traer el agua para consumo de ellos por tuberías de terracota, como restos arqueológicos han demostrado. Y además de tener un agua contaminada, ya para el momento cuando el agua llegaba a donde ellos, era un agua tibia y muy desagradable para beber. Eso es básicamente información que puede sernos de utilidad para entender las palabras de Cristo a esta iglesia. Pero adentrándonos ya en el texto, veamos cómo el autor se identifica a sí mismo. El autor de esta carta es Cristo. ¿Cómo él se identifica a sí mismo al escribir? Y está en el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Lo primero que da es una declaración de que él mismo es el Dios de verdad. Él es el amén, el testigo fiel y verdadero. En Isaías capítulo 65, versículo 16, el Jehová del Antiguo Testamento se presenta a sí mismo como el Dios de la verdad. Y lo que Cristo está diciendo con esta expresión, escribiendo a los de Laodicea, es: yo soy el Jehová del Antiguo Testamento, el Dios de verdad. Yo soy Dios y yo soy digno de confianza. Y Jesús mismo entonces se define a sí mismo como la verdad. Reconocemos el texto de Juan 14:6: yo soy la verdad. Cristo es la representación viva de la verdad. Por lo tanto, él es confiable. Él es la ratificación, la validación, la confirmación de todo mensaje que viene del cielo. Y en otras palabras, no hay nadie más confiable que Jesucristo. Nadie que merezca ser creído más que Jesucristo. Estos hermanos vivían en un contexto de gran influencia cultural que los había estado afectando. Y Cristo se les presenta y les dice: no abandonen mi mensaje. Yo soy el que tengo palabra digna de ser creída. No importa los cambios de los tiempos. Muchas veces Jesús introducía sus grandes declaraciones con la expresión: de cierto os digo. Eso en el original es: amén, amén, os digo. Una confirmación: esto es cierto, esto es veraz. Nadie más que Él en quien confiar, en quien creer. Todo lo que nuestro Señor nos ha dicho, hermanos, es digno de confianza. Pero también Él se presenta como el principio de la creación de Dios. No está diciendo aquí: yo soy el primero en ser creado, como dicen los testigos de Jehová. No, es un planteamiento hablando de que Él es Dios. En Colosenses hay una expresión similar. Dice Colosenses 1:15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. El primogénito es el primero en nacer. Pero aquí no está diciendo el apóstol Pablo en Colosenses que Cristo es el primero de la creación, el primero en ser creado. Y sigue él diciendo: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. De manera que el énfasis de la expresión es que fue a través de Él que Dios lo hizo todo. Él es el creador, Él es el que da vida, Él es el que sustenta. Habla del rol activo de Dios el Hijo en la obra de la creación. En otras palabras, Jesús es creador. Y hermanos, esto es importante saberlo, porque si Cristo es el creador y Cristo es el sustentador de la vida, Cristo tiene cualquier cosa que nosotros necesitemos para poder vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir. Pero veamos el diagnóstico de Cristo. ¿Qué diagnóstico da Cristo de esta iglesia? Dice el versículo 15, allí encontramos el diagnóstico infalible: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dice: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Primero tenemos la evaluación que hace Jesús en los versículos 15 al 16. Son palabras directas: yo conozco tus obras. El examen médico de esta iglesia reveló un mal terrible. Y una de las cosas que salta a la vista al leer esta carta de Cristo a la iglesia en Laodicea es que no contiene ninguna nota de alabanza. Hemos estudiado las cartas a otras iglesias y vemos que Cristo les habla, les alaba por algunas cosas y luego les reprende por otras. Pero aquí no hay ninguna nota de alabanza. La condición de esta iglesia era deplorable. Y la manera en que el Señor describe el problema nos deja entrever algo del gran desagrado del Señor con lo que estaba pasando. Te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Cuando algo es desagradable, nosotros lo dejamos ver. Y lo terrible es cuando uno prueba algo que de verdad espera que va a ser algo bueno y encuentra lo contrario. Es peor aún. Y es ese desagrado el que Cristo está expresando aquí con la iglesia. Ustedes me dan náusea. Y uno se pregunta, ¿y por qué dice Jesús que él hubiera preferido que ellos fueran fríos o calientes? ¿Qué es lo que está diciendo él aquí? ¿Qué es lo que quiere decir Jesús con que es mejor que hubieran sido fríos? ¿Es que ser fríos es algo bueno? ¿Es ser calientes equivalente a simplemente tener fervor y el ser frío es equivalente a no tener fervor? No me parece que el Señor lo que quiere decir con exactitud es eso en ese sentido. No creo que Cristo hable de estar frío como si fuera algo bueno. No, el Señor está usando un lenguaje que ellos conocían. La existencia de esas aguas termales muy calientes de Hierápolis eran usadas para fines medicinales. Eran muy buenas. Es algo terapéutico. Pero no es un agua para beber. El agua que ellos recibían para su uso no era fresca. No la podían tomar. Era caliente. No era una temperatura para disfrutar lo que estaban recibiendo. El punto es, ni era medicinal, ni era refrescante. Ustedes son tibios. Ustedes no cumplen el propósito para el cual yo les he colocado como iglesia. Ustedes ni curan, ni alimentan, ni sacian. Era como si hubieran venido a ser una sal que no sala. Habían perdido su sabor. Era una luz que no iluminaba. No estaban brindando agua fresca para los cansados, el agua fresca del evangelio, ni estaban ayudando a los enfermos espirituales con el agua caliente. Ustedes son tibios, dignos de ser vomitados. Habían perdido la esencia de lo que es ser iglesia. Cristo estaba viendo una actitud en ellos que para los fines de las personas en el mundo a su alrededor parecía excelente, pero para los fines del reino de Dios les llevaba a ser un cero a la izquierda. Con el pueblo de Israel ocurrió algo similar. En el profeta Oseas, en el capítulo 6, el Señor le habla a Efraín, Israel, reino del norte. Le dice, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque vuestra lealtad es como nube matinal y como el rocío que temprano desaparece. Ustedes parecen que son algo bien, pero de repente se desvanece y no son nada. Dice, así es la lealtad que ustedes tienen hacia mí. Son cosas de momenticos. Por tanto, dice él, los he despedazado por medio de los profetas. Los he matado con las palabras de mi boca. Los juicios sobre ti son como la luz que sale. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio. Dice, yo lo que quiero es vuestro compromiso conmigo. Vuestra lealtad y obediencia. La piedad del corazón. Dice, yo me deleito más en el conocimiento de Dios que en los sacrificios y holocaustos. La evaluación que hace Cristo de esta iglesia es lamentable. Pero la situación se pone peor cuando Cristo presenta cuál era la autoevaluación que ellos se hacían. La evaluación que ellos se hacían a sí mismos en el versículo 17. Ahí en el versículo 17 el Señor cita que ellos pensaban de sí. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Cristo pensaba una cosa, ellos pensaban otras. Soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Ellos estaban felicitando a sí mismos. Y la primera frase simplemente dice que ellos estaban haciendo alarde de tener todo lo que ellos pensaban que necesitaban, lo que ellos creían. Era eso lo que ellos creían. Soy rico, esa es la realidad nuestra. Lo tenemos todo. Pero la segunda frase añade un elemento de soberbia todavía mayor. Ese estado es el resultado de lo que nosotros hemos logrado. En Oseas 12, Israel es nuevamente reprendido. Y el Señor le acusa de alimentarse de viento y de perseguir el viento. Y el Señor entonces Le dice, la opinión, sin embargo, que ustedes tienen es otra. Y dice Oseas 12:8. Y Efraín ha dicho, ciertamente me he enriquecido. ¿Ven el lenguaje? He adquirido riquezas para mí. En todos mis trabajos no hallarán en mí iniquidad alguna que sea pecado. O sea, la evaluación de cómo Dios les veía era muy diferente a la evaluación que ellos mismos se hacían. Hermanos, no importa lo que tú y yo pensemos, lo que importa es lo que piensa Cristo. En el capítulo siguiente de Oseas se trata precisamente de cuán culpable era Efraín por la idolatría, como era culpable la iglesia de la Odisea. Y Cristo le dice, no, ustedes son miserables, dignos de lástima, pobres, ciegos y desnudos. Hermanos, no es una de las cosas más tristes el estar autoengañados. Una persona que se crea que está bien y no lo está. Un enfermo que crea que está sano y no lo está. No es de lo más deplorable estar autoengañados. Ellos habían terminado confundiendo las riquezas materiales que ellos disfrutaban en su ciudad con las espirituales. Lo que nos recuerda de paso el gran peligro que son las riquezas o el amor a las riquezas para un creyente. Pablo le escribe a Timoteo, que ministraba en la ciudad de Éfeso, y Pablo le dice en 1 Timoteo 6:9, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pablo les explica el gran peligro que es el amor al dinero y a las riquezas. Y los de la Odisea fueron severamente heridos por ese problema. Ellos estaban satisfechos consigo mismos. Ese es el diagnóstico, un diagnóstico bien deplorable. Y esto nos lleva a la prescripción. Veamos qué dice el gran médico. Versículo 18. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús se les hace tres llamados a ellos. El primer llamado que Jesús les hace en el versículo 18, un llamado a suplirse de los recursos de la gracia. En el versículo 18 les dice, compren tres cosas: oro refinado, vestiduras blancas, colirio. Oro refinado para que sean verdaderamente ricos. Vestiduras blancas para cubrir la desnudez en la que estaban realmente. Colirio para ungir los ojos y puedan ver la realidad. No están viendo las cosas bien ustedes. El Señor les acaba de decir que son unos pobres miserables, unos destituidos, mendigos. Y ahora les dicen, pero yo tengo una medicina que ustedes tienen que comprar. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Y con qué vamos a comprar? No, precisamente ustedes no tienen con qué comprar. El propósito es hacerles conscientes de su necesidad y de que el único que las puede suplir es Él. Yo soy el que tengo esas medicinas, esos aditamentos para solucionar el problema. Ustedes no tienen ni siquiera con qué comprarlo. ¿Qué debe hacer alguien en un momento así? Nosotros vemos lo que hacen los enfermos cuando están destituidos. Están dispuestos a pedir, a hacerse mendigos, aunque hubieran vivido de otra forma todo el tiempo antes. ¿Pero recuerdan ustedes qué cosas había en abundancia en la Odisea? Las riquezas. Había en abundancia. Eran conocidos por las telas negras de lana. Eran buenos en medicina oftalmológica. Y es precisamente en esas tres áreas que ellos más estaban necesitados espiritualmente. Compren de mí oro fino para que sean ricos de verdad, la verdadera riqueza. Compren la mejor tela, las vestiduras blancas y relucientes de la santidad. Compren de mí la mejor medicina para los ojos, para que puedan ver cómo las cosas realmente son. La cultura los había arropado. La buena vida les había afectado. Estaban indiferentes a las cosas en las que debían ser lo más sensibles. Se veían autosuficientes, pero tenían que hacerse conscientes de la gran necesidad que tenían de los recursos espirituales que solamente se encuentran en Cristo. Hermanos, no existe un área en la que eso se haga más evidente que con nuestras vidas de oración. Si hay algo que demuestra qué tan conscientes estamos de nuestra necesidad, es que tanto vamos al trono de la gracia para el oportuno socorro. No oramos porque no sentimos que necesitamos. Y muy probablemente los de la Odisea no decían expresamente que no tenían necesidad de nada, pero vivían así. Cristo los conocía tan bien que les está diciendo: ustedes viven como si no necesitaran nada de mí. Hermanos, ¿cómo vivimos nosotros? ¿Puede Cristo decir que nosotros vivimos muy conscientes de cuánto necesitamos de Él? ¿Qué tan conscientes estamos de cuánto necesitamos de los recursos de la gracia? Para el día a día, para poder representar a Cristo en nuestras familias, para poder representar a Cristo donde nos movemos y desenvolvemos, en el trabajo donde vivimos. Necesitamos recursos para evitar la tentación. Necesitamos recursos espirituales para poder dedicarnos enfocados a aquello que debemos estar enfocados. Pero vivimos satisfechos como si no tuviéramos necesidad. Y no nos encontramos en el trono de la gracia, clamando, suplicando la gracia que tanto necesitamos. Autosuficientes. Pero lo segundo es que Jesús les hace un llamado al arrepentimiento. Versículo 19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, no es posible ser hijos de Dios y no experimentar la disciplina amorosa, pero dolorosa, de nuestro Padre Celestial. Cristo está diciendo: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Y esta afirmación es ampliada y explicada en un texto como Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8. Habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. ¿Ven el punto? Cristo se mete en la vida de sus iglesias. Por eso estas cartas. Cristo trata con sus iglesias. Luego el autor de Hebreos nos habla de la naturaleza dolorosa de esa disciplina. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después su fruto apacible de justicia. Cuando una iglesia no aplica la disciplina de Cristo, cuando una iglesia no procura la santidad en la casa del Señor, hay consecuencias lamentables. Así como vemos consecuencias lamentables en el mundo por la falta de disciplina, en las iglesias de Cristo hay consecuencias lamentables. El Señor utiliza diversos medios para llevarnos de nuevo al camino cuando nos desviamos. En un momento dado puede ser una aflicción física o una situación difícil, una oposición de otros, muchas cosas. Todo lo que sea necesario para que no seamos indiferentes al pecado o a la condición de declinación espiritual en que nos encontramos. Y esta es la materia del currículo que uno quisiera tener que evitar, pero que es imposible perder para poder llenar todos los requisitos del curso de la vida de los hijos de Dios. Dice un autor: pecar con impunidad puede parecerte atractivo en un inicio, hasta que te das cuenta que solo sirve para revelar que todavía eres un huérfano espiritual. En lugar de las palabras del Señor en el versículo 19 ser un motivo de desaliento para los de la Odisea, debían ser motivos de consuelo y aliento. Ellos estaban siendo reprendidos y amonestados como a hijos. No habían sido desechados y el Señor todavía está teniendo tratos con ellos. El Señor continuaba hablándoles, había esperanza. ¿Y qué debía provocar la disciplina? Arrepentimiento. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepentimiento. Los de la Odisea no tenían el celo que Cristo esperaba ver en ellos. Y el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, se iba a evidenciar si ellos cambiaban esa frialdad y tibieza en la que se encontraban. Cristo nos manda a ser fervientes del espíritu, celoso de buenas obras, porque si no, lo que vamos a hacer es nauseabundo para el corazón de Cristo. Hermanos, permanecer en la tibieza no es una opción. Para Cristo eso es abominación. ¿Qué quiere el Señor de ti? ¿Que tú le des la mitad de tu corazón? No, Él quiere tu corazón completo. Jesús no quiere tus cosas. Jesús no quiere parte de tu tiempo. Jesús no quiere parte de tu dinero. Jesús no quiere que tus dones simplemente. Él te quiere a ti. Quiere todo tu corazón. El arrepentimiento debe ser para ti más doloroso que la disciplina que el Señor utilizó para abrir tus ojos a tu condición. Por eso la Biblia lo llama un quebrantamiento del corazón. Y el fruto de ese arrepentimiento será un movimiento claro del alma en contra del pecado que te tenía atrapado. Pero en tercer lugar, Cristo les dice en el versículo 20, les hace un llamado a cenar con Él. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si el Señor se presenta como alguien que está llamando en la puerta, ¿dónde considera Cristo que Él está con relación a la iglesia? ¿Afuera? ¿No es así? Quizás si hubiéramos preguntado a los de la Odisea que dónde figuraban ellos que estaba el Señor, habrían dicho que dentro. Pero el Señor se ve fuera, Él se visualiza afuera. Una iglesia puede perder su razón de ser y comenzar a hacer vida de iglesia mientras Cristo está lejos. Podemos hacer banquetes entre nosotros mismos y Cristo está fuera. Y es cierto que es muy buena la comunión los unos con los otros, pero hermanos, lo más importante es Cristo. No podemos perder de vista que lo más importante de la vida de la iglesia es Jesús mismo. Oh, que sea el deseo de nuestros corazones, que no nos conformemos con ser tibios para nuestro Cristo. Abramos la puerta del Señor y Él vendrá y cenará con nosotros, y conoceremos dimensiones del amor de Cristo y de la vida en Cristo que nosotros no habíamos conocido. Te necesito ya, Salvador, decía otro himno. Te necesito, Cristo. Sí, te necesito. ¿Cuál fue el problema de la Odisea? Autosuficientes. Autosuficientes. Oh, hermanos, no seamos autosuficientes. Vengamos más a Cristo. Necesitamos más a Cristo. Y ya simplemente permítanme leer la promesa del vencedor. Versículos 21 y 22. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo dice: yo vencí. Y Él te dice: ¿quieres tú vencer conmigo? ¿Quieres tú vencer conmigo? Cristo les invita: sean vencedores conmigo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.